Y bueno, entonces hoy tenemos nuestro mandamiento de no matarás. Y de pronto será que por eso muchas no vinieron porque dijeron, ay no, yo sí soy todo menos asesina. Yo necesito del Señor, pero nada que ver eso porque yo sí no, nunca he matado ni una mosca. Yo las dejo hasta sobrevivir en mi casa. Pero el reto que hemos tenido este año en Adórnate es entender que la ley de Dios, cada uno de sus mandamientos es tan útil en nuestra vida diaria. Que eso de no matarás no es solo para los asesinos que están en la cárcel o para los detectives que andan buscando a desaparecidos. No, el Señor nos dijo, no matarás, y nos lo dio como un mandato porque vamos a estar tentadas a asesinar y a matar muchas cosas en nuestra vida que deben, en vez de estar muertas, por el contrario, deben estar dando vida. Y hoy vamos a estudiar eso. Entonces, cuando yo me pongo a planear la predica, empiezo, bueno, Señor, ¿por dónde nos vamos? ¿No? Es cierto, como una detective, ¿por qué lado nos vamos? Y hablando de no matarás, el gran mandamiento, el Señor me dijo, bueno, empecemos por lo primero, el gran y el primer gran asesino. ¿Que quién es? ¿Quién fue el primer ser humano que asesinó? Muy bien, Caín. Y Caín es el hermano de Abel. Y ya pronto nacerá mi Abel. Nunca dejo de ver cómo Dios entreteje mi vida con mi llamado. Esto para mí es vivir con propósito. Y me he despedido mucho, pero creo que de verdad esta sí es la última vez que predico embarazada. Y estaré predicando del gran asesino, del nombre que he escogido para mi segundo hijo, que es Abel. Caín es el primogénito de Adán y de Eva, pero fue el primer asesino sobre la faz de la tierra. ¿Y quién fue su víctima? Su víctima fue Abel. Y este es mi llamado. Mi llamado es ser pastora, pero yo te quiero motivar a que tú entiendas que lo que vas a estar estudiando hoy tiene que ver con tu trabajo. Tiene que ver con el lugar donde Dios te ha puesto en tu vida. Tiene que ver con tu familia. Esto no es como que a la pastora entonces predica sobre Caín porque Abel, pero solo le pasa a ella. Eso no solo me pasa a mí, porque Dios nos ama a todas. Entonces cuando hoy Dios va a estar hablando de asesinatos y de matar y de asesinos, Dios está hablando a tu vida. Y yo quiero que hoy tú empieces diciéndolo. Dios entreteje mi vida con mi llamado. Y esto para mí es vivir con propósito. Y vivir con propósito, mujeres, es venir a Adórnate con propósito. No es una prédica más, no es una charla más a las que son líderes, no es una obligación más. Es vivir con propósito. Es que hoy, el día de hoy, tiene un propósito en tu vida personal. ¿A través de qué? A través de la palabra que Dios nos está impartiendo hoy en esta hermosísima reunión de Morado, de Adórnate. Muy bien, entonces, vamos a la palabra de Dios. Lo primero que vamos a estar estudiando es la mirada de Dios sobre nuestras acciones, porque fue lo primero que Dios miró con respecto a las acciones de Caín. Y leamos, dice, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. La mirada de Dios sobre nuestras acciones es como la introducción a lo que lleva, en definitiva, a Caín a caer en el gran pecado del asesinato. ¿Por qué Dios pueda que no vea tus acciones con agrado? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Y cuando yo me preguntaba eso, yo decía, wow, yo siempre me he preguntado sobre la mirada de Dios con respecto a lo bueno que uno hace, ¿no es cierto? Como cuando Dios te afirma, cuando Dios está bien. O sea, no sé si nunca has meditado sobre la mirada de Jesús. La mirada de Jesús siempre es con misericordia. Pero notemos que en este caso, Dios mira con desagrado lo que hace Caín y asimismo también mira con desagrado al mismo Caín. ¿Y por qué puede ocurrir esto? ¿Por qué Dios puede que no vea tus acciones con agrado? Lo primero es por motivaciones ocultas. Y eso es cuando tú te enfocas en las apariencias. Cuando tú estás haciendo algo por aparentar, Dios no mira con agrado esa acción. Si tú vienes a este lugar aparentando con tu mamá, Dios no está mirando con gratitud esa acción. Cuando tú lo haces con una motivación escondida, Dios se da cuenta y no es una acción que agrade a Dios. La segunda, la falta de fe. En el Nuevo Testamento se nos explica que algo que le encantó a Dios con respecto a Abel fue que Abel lo hizo con fe, mientras que Caín no tuvo fe. Yo decía, bueno, la fe es una acción y es una acción de pasión. La falta de fe, mujeres, es vivir sin pasión y eso para Dios es una acción desagradable. Tu vida se puede convertir en una vida rutinaria. Y la vida rutinaria con Dios es una vida a la que necesita urgentemente que tú le involucres pasión. Entonces tú puedes estar haciendo tu devocional, pero como una obligación. No, debes involucrar también el elemento de la pasión. Y la pasión la puedes involucrar con la fe, creer que Dios está ahí. Como empezábamos hoy en el tiempo de la alabanza, creyendo que Dios te ama, creyendo que vale la pena. Quiero contarles que un día que ministré aquí en la oración, saben que tenemos ahora servicio de oración todos los miércoles a las 7 de la mañana. ¿Quién va a venir mañana? Muy bien. Madrugamos, y además que no están ni tan madrugada, no nos hagamos los madrugadores. Hay personas que me han dicho, pastora, la otra iglesia abre a las 4:30 de la mañana. Entonces un día le dije al pastor, me dijo, bueno, vamos a ver quién quiere abrir a las 4:30 de la mañana. Deleguémoselo. No. Pero entonces, un día que estaba liderando sobre la oración, yo le venía pidiendo al Señor algo muy especial, se los voy a contar a ustedes porque estamos en reunión de mujeres y aquí nos contamos las cosas, ¿no es cierto? De mujeres, ¿aquí chismeamos? Sí, aquí chismeamos, ¿qué importa? Y yo venía diciendo, Señor, yo te pido que me mandes ayuda con este segundo bebé, porque mi suegra y mi mamá, las ambas están, tienen cosas que hacer que no me pueden ayudar. Y yo veía que muchas suegras venían y ayudaban a cuidar. Y yo decía, Dios mío, pero es que si con Natán me pareció difícil sola, ahora con Natán, todo, Señor, yo te pido que alguien que venga y que me ayude. Y esa hambre que me daba en el desayuno. Y yo esperando que me llegara el desayunito y rogándole a Pedro que me lo hiciera. Y Señor, yo te pido ayuda. Les estoy contando que un deseo de mi corazón. ¿Usted tiene deseos? Sí. ¿Yo tengo derecho a tener deseos? Bueno. Y yo dije, ¿y a quién se lo voy a pedir? ¿A mi marido? No, porque si uno va y le dice al marido primero, lo primero, de una le dice a uno que no, ¿uno a quién va? Al Señor. Al Señor. Y dije, empecé. ¿Cómo será que un día orando con Pedro oré por eso? Me dice, ¿tú estás pidiendo eso? Y yo, sí, mi amor. Que me diga el de arriba que no, entonces ya el de abajo me va a decir que no. Si me dice el de arriba que sí, se lo va a poner en el corazón. A él, que sea un sí. Y yo empecé a orar, y yo todo mi embarazo orando, casi que oraba más por eso que por el mismo parto. Yo, Dios mío, manda mi ayuda, yo quiero bendecir a alguien, pero quiero que alguien también me bendiga a mí, que sea una bendición por lado y lado, no sé qué. Y entonces un día estoy aquí en la oración ministrando, y el Espíritu Santo de Dios me pone un anhelo fuerte en mi corazón, me dice que los que están acá estamos orando, que hay peticiones que ya no más, que son peticiones que están arraigadas mucho a su corazón, el Señor hoy nos manda a que cambiemos la petición, que ya la soltemos. Y que ¿quién estaba ese día? Entonces yo empiezo a ministrar eso. ¿Ninguna de las mujeres lindas de Adorno te estaba ese día que el Señor ministró eso? Bueno, y yo empecé. Y la primera ministrada, ¿quién fui? Yo. Y yo, Señor, ¿yo qué tengo que cambiar? ¿Qué petición ya no quieres que te pida más? Llega a mi mente. Porque Dios nos habla a través de nuestra. Llegó a mi mente la ayuda. Y yo, bueno, Señor. Y el espíritu de mi ministra me decía, y a cambio de eso, pídele a Dios que te guíe qué oración más bien tener. Y yo, bueno, entonces ya no es la ayuda, entonces, ¿qué te pido? Y sentí el Espíritu Santo de Dios que me decía, nuevas fuerzas. Y yo, bueno, yo tuve que dejar de lado mi petición y empecé a orar por nuevas fuerzas. La verdad fue que creí que era que Dios me estaba diciendo que no me la iba a dar. Y creo que sí me la van a dar. Pero entonces, ¿qué empecé a hacer? Pero miren lo que es lo especial de Dios. Porque entonces Dios me cambia una oración y me pone otra. Otra que voy a también necesitar, ¿no? Cuando a veces estamos tan enfocados en algo, descuidamos lo que Dios quiere darnos por otro lado. Entonces yo empecé a orar, yo, bueno, Señor, ya nos la ayuda, entonces, Señor, dame fuerzas, que yo me levante, cuide a Bel, a Natán, a Pedro y me haga mi desayuno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa la dieta, que los puntos no me duelan, que nada me duela, Señor, dame. Y yo empecé a orar. El caso es que ambas oraciones fueron escuchadas. Pero cuando el Señor me decía sobre este punto, sobre cómo Dios puede ver una acción con desagrado, es cuando nosotros dejamos de pedir como sin fe o sin pasión. Entonces, como Dios no me dio lo que yo, o yo creí en ese momento que era que no, Dios me está diciendo que quitar esa petición era porque no me la iba a dar. Entonces, cuando me dice la de nuevas fuerzas, yo, bueno, sí, Señor. Yo ambas peticiones para la gloria del Señor, y el Señor me las traía en ese momento para, no para decirte que yo soy una dura, sino para decirte, para retarte a que tú hagas lo mismo. En ambas había fe y en ambas había pasión. Y creo que hoy tengo las dos. Porque muchas me dicen, ¿y con esa barriga sigue predicando? Y yo, sí, vamos. Aunque duermo todo el día también, pero bueno. Tercera cosa por la que Dios pueda que no vea tus acciones con agrado. Cuando buscas la conveniencia. Y mujeres, esto sí es un espíritu del que nosotras las latinas tenemos que hacernos libres. Porque nosotros escondemos detrás de la conveniencia el, uy, somos tan vivos. Pero Dios no es un Dios de no es que sea un Dios de conveniencia. Dios es un Dios de justicia, de hacerlo correcto. Entonces, cuando tus acciones buscan la conveniencia personal, Dios deja de mirar esa acción con agrado. Quererte quedar con lo mejor para ti no es una acción que Dios mire con agrado. Puedes estar sirviendo hoy y puedes estar haciéndolo acá en la iglesia, pero con reservas, en el tiempo en el que a ti te parece, entonces es como a mí mejor me convenga, yo voy a hacer la reunión que a mí me parece, y esa no es una acción que Dios mire con agrado. No es una ofrenda agradable al Señor. Y nos lo evidencia la historia de Caín y de Abel. Segundo punto de hoy, ya hablamos sobre la mirada de Dios sobre nuestras acciones. Segundo, Dios anima a Caín a que haga lo bueno. Le permite entender que todavía hay un espacio para que él pueda estar a la altura de su hermano. Y esto me llama mucho la atención porque Dios nos anima a través de las preguntas de nuestras autoridades. ¿No te ha pasado que de pronto estás ya tentado a tomar la decisión incorrecta y se te acerca tu pastora o tu líder o tu esposo o tu jefe y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Dios quiere abrir con esa pregunta un espacio para animarte a hacer lo correcto. El tema, mujeres, es que nuestras respuestas dejan ver hacia dónde tú nos estamos dirigiendo. Entonces muchas están ya a punto de tomar la decisión que no es, y que te dicen todo súper bien, sí, súper bien, y no se dejan ayudar. Otras te dicen, uno mira, pero hace rato no te veo en la iglesia, ¿qué ha pasado? Bien, yo tengo mi relación con Dios súper, ¿no es así? Y tu respuesta evidencia hacia el lugar donde tú te estás encaminando. Pero Dios siempre te va a animar a hacer lo correcto. Hoy quisiera motivarlas a todas, de todo corazón, a cultivar el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, hacer lo correcto. Y leamos qué dice la palabra de Dios con respecto a cómo Dios anima a Caín a hacer lo correcto. En el versículo 6 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Ahora, él es el Señor, la pastora no sabe exactamente a veces por qué lo específico que te está pasando, pero no le pregunta a la gente cómo estás, ¿no es cierto? La líder pregunta cómo estás. Dios, que todo lo sabe, sí le pregunta específicamente por qué estás tan enojado, por qué andas cabizbajo. Y le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Me encanta ver esto, porque es Dios diciéndole, si tú empiezas a hacer lo bueno, te vas a sentir mejor. Y muchas veces nuestra frustración, nuestra aburrición, nuestra depresión es la evidencia de que andamos haciendo algo mal. Quiero que lo digas, dilo. Que es que tú a veces crees que la depresión te cayó al azar. ¡No! Andar cabizbajo, andar enojado, mujer, es evidencia de que tú puedes estar haciendo algo mal. Y cuando estás haciendo algo mal, eso se llama bíblicamente, estás pecando. Y andas aburrido. Y el Señor lo que te quiere decir es, si haces lo bueno, puedes empezar a andar con la frente en alto. Y todas aquí queremos caminar con la frente en alto, ¿no es cierto? Todas aquí queremos ser libres de la depresión, del enojo y de las emociones duras. Pero eso nos lleva a nosotros a de verdad querer y tener que hacer lo bueno. ¿Qué somos tentadas a asesinar como mujeres? Porque aquí nadie nunca ha matado a un ser humano, ¿no es así? ¿Sí? O sea, si llamamos a la policía, por favor, que venga y la recoja. Pero no matar. Nosotras como mujeres estamos tentadas a asesinar cosas. Y quiero decirles que cuando veamos esas cuatro cosas, muchas de aquí van a decir, oh, tengo perfil de asesina. No, mentira. No, perdón. Aquí vamos a decir, no, eso no es para mí. ¿Cómo identifiqué esto, mujeres? Pensando en lo que Abel representa para nosotras las mujeres. Caín asesina a Abel. Hoy esta charla es para mujeres. ¿Qué es lo que representa Abel para nosotras como mujeres? Lo primero, nuestras hermanas. Nuestras hermanas tanto de sangre terrenal como de sangre espiritual. Nosotros muchas veces con la lengua, crítica y juicio, estamos tentadas a asesinar a nuestras hermanas. De esta reunión, todas, creo que si hago la pregunta, todas tendríamos que levantar la mano de ¿quién es más conflictivo, el hombre o la mujer? Que las que votan por la mujer, que levanten la mano. ¿No es cierto? Nosotras somos el triple conflictivas. Nosotras como mujeres estamos tentadas a asesinar a nuestras hermanas, a criticarlas. Y a veces nosotros creemos que no, pero es que hablé solo mal de ella. Mira, la lengua dice la palabra de Dios que es terrible. Entre nuestra propia familia acabamos con nosotras mismas, asesinamos sueños, asesinamos planes. Tú con tu jefe, eres capaz de acabar con ella. Y hoy vamos a renunciar a eso, ¿no es así? Sí. Segunda cosa que Abel representa para nosotras las mujeres, el buen ejemplo. Nosotras como mujeres estamos tentadas a asesinar el buen ejemplo. Queremos como Caín llevarlo a nuestro campo, hablarle, llevarlo a nuestro territorio, conversarle y allí golpearlo. Eso hizo Caín. Entonces nosotros vemos que alguien está haciendo las cosas bien. Y nosotros, sí, tú haces eso. Entonces uno se lo va llevando como a la esquina de uno. Sí. Tú sí perdonas a tu marido siempre. Sí, uy, pero yo vi que él fue grosero contigo. ¿Seguro? Fue como muy duro. Y te lo llevas a tu campo, a tu territorio, y ahí quieres tra. Porque nos ofende, mujeres, que alguien o que otra mujer haga las cosas mejor que nosotras. Somos supremamente competitivas. Abel le dio un cabrito a Dios que sí era muy valioso en la época. Mientras que Caín dio vegetales. Y los vegetales no es que no fueran valiosos, pero había mucho. por la demanda, no era tan valioso. Él fue y le llevó. Por eso dice que Caín y Abel dieron ambos ofrendas. Pero la de Abel fue mejor porque era única. Era más difícil conseguir un cabrito que unos vegetales. Piense en esa época cómo era la tierra, ¿no es así? Y además dice que Abel llevó el mejor cabrito, el primogénito y el más grasoso. Hoy en día, mujeres, ¿qué es valioso? Y hoy quiero que ustedes participen. ¿Qué es valioso hoy en día? Y sobre todo en esta ciudad de Miami. Gracias, el tiempo. Y la mujer que le da mucho tiempo a Dios es a la que nosotros más criticamos, ¿no es cierto? O cuando un líder nos demanda, por ejemplo, en la iglesia tiempo, es lo que nosotros más criticamos. En el trabajo, si nos piden más tiempo, es lo que más rechazamos. Nuestros hijos quieren que nosotros pasemos más tiempo. Actualmente, el tiempo es lo más valioso. Y la pregunta es, ¿tú se lo das a Dios? Ver que otras hacen más para Dios siempre será una tentación de asesinar. O te sientes inspirada o terminarás asesinando. No es que en esa iglesia piden mucho. Esa vecina sí que ora, ¡ush! ¿Para qué uno orar tanto? No, el otro día me encontré a mi prima y que es que otra vez de ayuno. ¡No! Esa ayunadera. O nos inspiramos o asesinamos. Tercero. Lo que Abel representa para nosotras las mujeres, la esperanza. La esperanza se asesina cuando cierras un ciclo antes de tiempo. Porque estás cansada, no ha pasado lo que quieres, entonces abandonas y huyes. Abandonar y huir de tus sueños es matar a Abel. ¡Ay, divino! Digan amén, hagan algo. Participen, ríanse, lloren, váyanse, hagan algo. Volver a repetirlo, así sea para mí. Abandonar y huir de tus sueños es matar a Abel. Caín prefirió dejar de ver a su hermano por siempre para dejar de recordar lo que él podría ser en Dios y para Dios. Lo tengo en negrilla en mis apuntes. Miren la belleza. Caín prefirió dejar de ver a su hermano por siempre, por eso lo asesinó, para dejar de recordar lo que él podría ser en Dios y para Dios. Gente que abandona, huye, corre, rompe los sueños. Ya no quiero más eso. Asesina la esperanza. Y hoy veía la hermosura de ver relacionado a Abel con la esperanza. Si él hubiera dejado vivo a su hermano, que era su buen ejemplo, también habría dejado viva la esperanza de que él hubiera podido enseñarle cómo llevar una ofrenda agradable a Dios y poder andar con la frente en alto. Sin embargo, lo que él hizo fue, prefiero no volverlo a ver. Y aniquiló toda posible esperanza y camino a que algún día Dios encontrara en él una ofrenda agradable. Eso se llama sabotear nuestra estabilidad, buscando lo que no se nos ha perdido. Y creo que hasta el momento de los tres es en el que más tenemos que hacer énfasis nosotras. No renuncies a tu sueño. Tu sueño debe estar vivo a través de la esperanza. Y debes lucharlo y debes buscar un buen ejemplo que te enseñe a batallar por él. Y cuarto y último, ¿cómo para nosotras las mujeres podemos caer en el asesinato o qué representa Abel para nosotras? Es la celebración, honra, fiesta en otras o en otros. Estamos tentadas, mujeres, asesinar esos momentos en los que le toca celebrar a otra. Esos momentos de fiesta de otra. Yo no sé si ustedes recuerdan el capítulo de Friends en la que una se va a casar y ella llega embarazada Y él le dice, ¿me estás robando mi momento? O sea, hoy es mi matrimonio, no se trata de ti, ¿no es cierto? Y a veces nos ocurre eso. Vemos que la otra está celebrando y entonces ya queremos es que todo gire en torno a nosotros. Y nos cuesta celebrar con otra persona la felicidad de otro. Enseñaba también cuántas veces en los colegios se nos ha enseñado a que con el que ríe no reímos, sino que buscamos que llore. Pero Dios es un Dios que espera que en la felicidad nosotros podamos ser útiles y celebrar con la otra persona. Y les voy a decir una cosa, eso implica tiempo y... Sí. Porque hay veces nos rehusamos a darle a la persona en el momento en el que esa persona es el tiempo de recibir. Y también nos enseña la palabra que el que siembra escasamente, escasamente recibe. Y la idea es que lo que tú estás viendo en tu amiga que te está costando trabajo, la idea es que tú también lo recojas a tu estilo, a tu manera y en tu tiempo. Pero entonces no asesines ese momento. No asesines ese momento. ¿Qué hizo Caín? Caín acabó la fiesta. Rompió, asesinó, dañó la pequeña posibilidad de que todos celebraran algo que había hecho a Dios feliz. El momento de su hermano. El momento de brillo de su hermano. Y para celebrar, honrar y festejar con otros requerimos humildad. Y Dios muchas veces nos va a permitir que nosotras nos humillemos. Y yo recuerdo que para mí lo más difícil en esos 8 años de espera de bebé era que me invitaran a un baby shower. Uno como, ¿en serio? Van a hablar de eso todo el tiempo y además que se sientan las mujeres a hablar de eso y el parto, la concepción, el pañal, imagínense la espera. Pero nuestra tentación no puede ser asesinar eso, sino festejar eso. Porque el Señor ha dicho, no matarás. Y como consecuencia y cierre, matar es una acción muy egoísta. Y a veces la vemos muy lejana. Creemos que son para los hombres o prisioneros o personas que salen en televisión, películas de detectives. Sin embargo, hoy el Señor nos ha mostrado que estamos tentadas a caer en ella, en una acción peligrosa que nos llevará a la maldición y a la maldición de nuestra propia tierra, estancamiento y sequía. El versículo 10 dice, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. Y hoy espero que el Señor no te lo esté preguntando a ti ni te lo esté diciendo a ti. ¿Qué has hecho? Perdón, eso ya no es una pregunta, esto ya es una declaración. Espero de todo corazón que muchas aquí estemos en la parte de las preguntas donde Dios nos anima a ir a la parte correcta. Porque con Caín, ya en el versículo 10, fue una declaración. Le dijo, ¿qué has hecho? Y se lo dijo exclamando. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Señor, hoy oramos, Dios mío, por toda tentación a asesinar, Señor, hoy la reconocemos. Hoy sabemos, Dios mío, Señor, que tú nos has entregado esta palabra a cada una de nosotras, Señor, porque tú quieres, Señor, Abeles y no Caínes. Y si en oportunidades hemos sido o somos en ese momento Caín, Señor, tomamos la decisión de no asesinar a Abel, sino de tomarlo como ejemplo y buscar celebrar con él, avivar nuestra esperanza con él, reconocer su ejemplo y bendecirlo. Hoy yo oro, Dios mío, Señor, que aquí, Señor, tú nos retes y nos motives de todo corazón a ser mujeres libres de todo asesinato. Suena fuerte, Señor, pero queremos de verdad, Señor, ser limpias de este pecado. Hoy lo confesamos, hoy lo buscamos, hoy lo pedimos en tu santo nombre. Y declaramos que nuestras manos estarán limpias, porque dice tu palabra que el de manos limpias te verá. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.